Ella fue presa política. Es uno de los testimonios que encontrás en Nosotras en Libertad, el libro que recaba de alguna manera testimonios a lo largo y ancho del país de presas políticas, y es vecina de nuestra ciudad. Es Cristina Luca, está del otro lado de la línea y queremos conversar en primera persona con quienes vivieron estos procesos y cómo lo vivieron para poder entenderlo un poquito mejor. Muy buenos días, Cristina, bienvenida a Nacional. Silvia Vela, Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Buenos días, hola.
Hola, te escuchamos.
Ah, sí. Buenos días, equipo de Radio Nacional, buenos días a la audiencia. La verdad que para mí es un honor, podría decir, que ustedes me convoquen a que pudiéramos reflexionar juntos algunas cuestiones relacionadas a los 37 años del juicio a la Junta y en este año de los 40 años de la democracia, de la recuperación de la democracia por el voto popular en 1983. Bueno, yo creo que esta película nos moviliza desde todos los sentidos. En el sentido de que nosotros, en ese momento, mira, en mi caso personal, yo salí en libertad en 1983. Hacía 2 años que había salido en libertad después de 6 años y medio de haber estado detenida por la Junta Militar, ¿no? Entonces, el contexto, que es una de las cosas que a mí me parece que es bien importante, porque en ese momento todavía, vamos a decir, las tres Fuerzas Armadas tenían poder en la Argentina. Y también todos sabíamos algo que se plantea en la película y que se ha seguido planteando y que sigue estando de otra manera desembozada en la sociedad hoy, que son todo el trabajo de los servicios de inteligencia que seguían teniendo vigencia, que estaba sembrado, había quedado sembrada mucho miedo en la sociedad. Por lo tanto, estos eran como temas todavía tabúes que había que tener mucho cuidado de hablar, de qué decir, cómo decir, porque era una cosa bastante compleja y difícil. Por ejemplo, yo recuerdo que ese año, recuerdo el día de la sentencia y recuerdo haber mirado por televisión así estupefacta el caso que se presenta en la película. ¿Por qué digo? Porque el horror del proceso militar ha sido tan grande que aún hoy nosotros seguimos dándonos cuenta que el horror no tiene como fin en el planteo de lo que fue el exterminio planteado por la Junta Militar al pueblo argentino, porque esto es palpable, digamos, sea de la forma que haya sido, digamos, con muertes, torturas, vejaciones, el tema de la apropiación de niños. Todo esto yo lo quiero plantear en un contexto porque me parece que es bien bueno que los jóvenes y que las personas que van a mirar la película sepan de dónde viene y por qué viene esta sentencia, este juicio a las juntas militares desde el año 76 al año 83. ¿Nosotros cómo lo vivíamos? Nosotros como colectivo de sobrevivientes, ¿no? Lo vivíamos con mucha ansiedad, con un poco de querer creer que algo iba a empezar a pasar, pero también con un poco de descreimiento de que les iban a dar una sentencia condenatoria. Por el corto plazo que había sucedido, porque en otros países estas cosas habían sucedido mucho tiempo después, y aún, si nosotros miramos otros países y demás, no sucedieron nunca. Uh-huh. Entonces, nosotros lo mirábamos ahí esperando qué pasaba, ¿no? Pero sí nos apoyábamos mucho en todo el trabajo que se había hecho tanto por la CONADEP, por el Nunca Más, por los organismos, por las organizaciones de derechos humanos que trabajaron mucho durante la dictadura, por las madres, por las abuelas. Digamos, yo creo que esa organización colectiva de derechos humanos que se realizó también, diría, muy valientemente por las organizaciones de derechos humanos y por quienes, digamos, todas las APDH y todas las madres y abuelas, fue bastante importante para la determinación que toma el gobierno democrático de que civiles juzgaran por primera vez a los militares. Entonces, con nosotros estábamos como en un estado, digamos, de ir y venir entre la alegría que pudiera pasar a posteriori algo, pero también con todo el peso de que sabíamos que todavía estaban las rémoras concretas dando vuelta en la sociedad, ¿no? Así que cuando recuerdo el día de la sentencia y ese grito fantástico del momento de la sentencia del nunca más, es realmente, mira, lo recuerdo de haber mirado la televisión y me pone la piel de gallina, porque para nosotros, sobrevivientes, se abría una puerta. Se abría la puerta de poder que se instalaran otros juicios y que se llevaran adelante y que pudiéramos decir las cosas que vivimos en la amplitud, quiero decir, las cosas que vivimos como detenidos, como presos y como expresos, digamos. Porque también la reinserción en la sociedad fue bastante complicada, digamos. Bueno, hoy ya con bastantes años pasados podemos decir que seguimos teniendo participación activa y construcción en la sociedad argentina. Pero bueno, yo quiero, además de esto, decir que los juicios comenzaron después, digamos, a pesar de que en un artículo la sentencia abre la puerta. Pero también tenemos que saber que era una situación de muchas tensiones de las que se vivieron, digo, tensiones políticas, ¿no? Y tal vez las decisiones de que los juicios se establezcan y realmente tengan una dinámica y haya una sentencia fue a partir del advenimiento del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Néstor y Kirchner y Cristina Fernández, sin duda, fueron quienes le dieron todo el impulso a estos juicios de lesa humanidad en el cual nosotros participamos. En mi caso particular, yo participé de tres juicios orales, porque, a ver, todavía al principio nosotros los juicios orales no se establecían, sino que también fui, por ejemplo, la causa del área Paraná. Fue una causa en que nos tomaron declaración en el juzgado. También fui a declarar varias veces. Y bueno, y los tres juicios orales son un poco tal vez diferentes que esto, porque vos ahí estás, tenés que primero trabajar para ver qué cosas necesitas volver a sacarle la tierra a nuestra memoria, porque bueno, yo digo, por ahí hay compañeros que son muy memoriosos, pero por ejemplo no es mi caso, y entonces tuve que trabajar bastante para recordar todas las cosas, y el recordar te trae a los momentos difíciles, horribles, en la cual uno fue muy vulnerada, digamos. Estoy diciendo los momentos de la tortura, el tema de, bueno, después yo fui detenida en Neuquén, por eso participé del primer juicio a la Escuelita 1 en Neuquén. Esto fue en el 2008. No sé si quieren preguntarme algo sobre esto o quieren que siga. No. A lo mejor ustedes tienen preguntas.
Cristina, yo en lo personal, y está bueno toda la mesa acá, entiendo que cada uno, cada una con sus inquietudes, pero a mí en lo personal me surgió, y por ahí, por haberla visto nuevamente ayer a la película, digo, y lo decía Patricia Savoy ayer, hacía como un recorrido histórico de lo que fue este primer juicio a la Junta, de lo que fueron los indultos de Menem, y también destacaba esto que vos decís, que desde el gobierno de Néstor Kirchner en adelante, hasta el día de hoy se siguen haciendo juicios por lo que pasó en la última dictadura. Y digo, qué difícil, viendo los testimonios, viendo el testimonio de Laborde y demás, qué difícil hablar y contar todo eso que había pasado. Porque claramente esto que vos decías a lo último, entiendo debe ser así, es volver a remover y a revivir todo de nuevo.
Sí, mira, Débora, es también una cosa que es contradictoria, porque uno tiene una gran alegría, por un lado, de poder decir todo lo que sabe y, digamos, tenerlos, uno entra a la sala, ¿no? Primero se prepara, porque tenés que preparar anímicamente, y en eso yo quiero rescatar a todos los chicos que hacen el acompañamiento, ¿viste? De nosotros, en este caso, nosotros, presas políticas, tanto en el caso de Neuquén como en los casos de Paraná, que también participé de dos juicios orales, porque uno está en espera, armó qué es lo que recuerda, qué es lo que en el caso concreto, según el juicio al cual va, tiene que aportar. Pero siempre nosotros sabemos que los datos que vamos a aportar significan que se puede conocer qué pasó con algunos de los compañeros que están desaparecidos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en mi caso personal en Paraná? Era bien importante porque estábamos, en ese caso, demostrando cómo la Policía Federal, asentada en la ciudad de Paraná, tenía connivencia con los militares y era el brazo que le hacía el trabajo a los militares, al comando Paraná de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso era muy importante, porque en el proceso de ir viendo, por un lado, dando datos sobre los compañeros que estuvieron y que hoy no están, y sobre lo que a cada uno le pasó, para poder armar este ajedrez terrible, este tablero terrible, en el cual uno es una piecita más, y hay otros que al hablar de eso se puede llegar a conocer qué le pasó, digamos, es de una enorme responsabilidad, porque uno está ahí sabiendo que otros, que vamos a poder saber de otros, o que vamos a poder rearmar cómo tenían ellos armados todas sus estructuras, ¿viste? Entonces, eso por un lado, la responsabilidad. Por otro lado, la ansiedad que te genera el ir, sentarse, jurar, digamos, porque primero uno jura, pues bueno, nosotros juramos, digo nosotros porque yo pertenezco al colectivo de presas políticas y sobre todo con mis compañeras de Paraná, con quien transité la cárcel, que ya lo he dicho muchas veces, nosotros en general juramos por memoria, verdad y justicia, o por los 30.000 compañeros desaparecidos. Pero eso es un momento en que vos te parás y tenés al costado a estos militares que fueron capaces de hacer las atrocidades en nuestro país y con nuestros compañeros y con los niños apropiados. Y vos estás muy ansiosa, tenés mucha ansiedad. Pero también sabés que hay un encuentro porque están tus compañeras al costado y que con solo mirar un poquito ya tenés el abrazo de la mirada de los demás. Entonces, son situaciones muy duales en las cuales uno siente ahí una alegría de poder decir, pero también se siente con una ansiedad, nervios, dije todo, me olvidé de algo, porque bueno, esto es así, te van preguntando, uno va diciendo lo que puede, lo que se acuerda, lo que crees que es más importante, y por qué no tiene algún desencuentro o una palabra mal con algunos de los, por ejemplo, con el abogado del señor Séparo, que es el último juicio que participé en Paraná, y recuerdo con que el abogado quería que yo dijera algo que no decía, que no estaba diciendo, y entonces él reiteradamente trataba de hacerme decir algo, y bueno, tuvo que intervenir. Pero sí, con esto quiero mostrar la tensión que surge uh-huh. en ese momento, porque no es fácil. Y lo otro es que todavía hay juicios que todavía están esperando, ¿viste? Que se sigue trabajando arduamente porque los juicios sigan, porque cualquiera de los que nos pasa, que se van muriendo. El otro día se murió Blaquier, digamos, del apagón, de una causa muy importante. Y bueno, hay juicios que están parados, hay 7 juicios que están parados en la corte y que están amparados por la corte. ¿Por qué no quieren dictar sentencia? Para no mandarlos a la cárcel a estos militares con la cual evidentemente la corte tiene connivencia. Entonces seguimos todavía, obviamente, y no pararemos nunca, de seguir trabajando por memoria, verdad y justicia, ¿no? No sé, quedo a disposición de ustedes para lo que me quieran preguntar.
El año pasado, Cristina, Silvia te saluda.
Hola, Silvia, buenos días.
El año pasado, en un encuentro en la ex-ESMA con Horacio Petragala, Horacio nos pedía a los medios que trabajáramos en función de esta frenada de los juicios y que, digamos, se frenan porque la Corte define no cubrir los cargos que están vacantes en las provincias. Entonces, la demora está muy plantada ahí, ¿no? En que de alguna manera le vacían los juzgados y no hay quien los juzgue. Un poco por ahí me parece que viene también toda esta demora, porque es cierto, Blaquier se muere en su casa cómodamente. Yo lo conversaba con los chicos ayer o antes de ayer, mientras que los ejecutores de este proyecto macabro, que son los militares, se mueren en la cárcel, algunos, no todos, por supuesto, quienes son los autores intelectuales se mueren en su casa. Y la verdad que por ahí hacer, digamos, de alguna manera hincapié en esto, ¿no? En esto de no cubren los juzgados para no avanzar con los juicios. Eso es tremendo.
Sí, eso es tremendo, pero además de eso, Silvia, esto que yo te estoy planteando, hay 7 causas que están paradas en casación o en la corte, justamente por esta connivencia que el neoliberalismo tiene como su postura ideológica, ¿no? En que estos militares no sigan impunemente en sus casas, ¿no? Y no vayan a la cárcel. Porque ¿qué es lo que pasa? La sentencia queda en digamos, la primera instancia, pero después está la apelación. Y si la apelación, la sentencia no la termina, esos son los procesos judiciales. Bueno, yo no sé nada de derecho, pero he aprendido todo esto de que hasta que no tienen la sentencia firme, esto no se ejecuta. Okay. Entonces, porque mirá, esto porque lo digo, porque yo participé lo que son a veces la cuestión judicial cuando está bien, digamos. Yo participé de un juicio como víctima en Paraná. Fue apelado a la Cámara y la Cámara devolvió al tribunal la causa diciendo que no había habido sentencia sobre el caso de 3 personas, que yo soy una de las 3, y se volvió a hacer el juicio y lo condenaron a Séparo por los casos de nosotros 3. Digamos que en el primero fui como testigo y en el segundo participé como víctima, uh-huh. pero ahí porque la justicia realmente actuó como justicia, ¿estamos? Claro, claro. Estoy haciendo la diferencia para que veamos que cuando se quiere y se mueve, funciona. Pero estábamos hablando del año 2016. ¿sí? Claro. Entonces, estamos hablando de un año diferente, digamos, que, bueno, que todo fue así, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé qué... Yo estoy a disposición de ustedes para lo que ustedes me quieran preguntar, pero yo también vi la película y a mí me parece que la película apela a la todo de lo que pasó en nuestro país.
¿Apela a qué, Cristina, que justo se te cortó?
Apela a la discusión de lo que pasó en nuestro país y a tener información.
Uh-huh. Hola. Oh. Te estamos perdiendo, Cristina. ¿Vos te estás moviendo de casualidad o algo? Porque te estamos perdiendo de rato. Hola.
Bueno, claro. Sí, se cortó del todo, ¿no?
Sí, ahora vamos a ver si podemos restablecer, aunque sea para hacer poder hacer un cierre. Ahí está, Cristina, te habíamos perdido. A ver, ahora de nuevo.
Sí, lo que yo digo es que la película apela a poner en discusión, en tela de juicio, en información, en volver a mirar, en aprender, a todas las generaciones que ignoran lo que sucedió antes de la democracia, ¿sí? Uh-huh. Esto me parece que es importante, uh-huh. ¿Sí? Me parece que esto es lo bueno, yo la película la vi, la verdad que me conmocionó mucho porque... sentado a verlos ahí, me puso la piel de gallina como me pone en este momento recordarlo.
Cristina, Juan te saluda, un gusto de recibirte. Cristina, y justamente te iba a preguntar, ¿qué te parece la película como herramienta?
Claro, eso es lo que digo, Juan. Uh-huh. A mí me parece que la película como herramienta, y yo creo que lo que ha hecho la Municipalidad de Gualeguaychú es una actividad muy interesante, porque es poner... En presente el ejercicio de un derecho al conocimiento, del derecho a informarte, el derecho a saber cosas de lo que pasó en este país. Esto me parece primero es muy, yo te diría, saludable para la democracia, porque en este momento que la democracia está un poco bastante movilizada, digamos, no sé, es un momento complejo en el cual estamos viviendo por todo esto del lawfare y demás, por todas las cuestiones que han pasado, porque, a ver, la cuestión de la propuesta de lo que pasó con Cristina es ni más ni menos que, si uno mira para atrás, es una acción de grupos que están orquestados, organizados y mantenidos por alguien que le interese justamente minar y terminar con la democracia, si no, no existiría. Entonces a mí me parece que la película es necesaria en este momento. Es muy necesaria justamente para generar debate, para que se pueda volver a hablar, para que se pueda recuperar algunas cuestiones que son que hacen a la vida democrática, ¿no?
Totalmente. Y ¿sabes con qué me quedo también? Vos mencionabas lo que significó escuchar ese grito de nunca más sobre el final de la exposición que hizo Estracera. Y otro de los puntos importantes en ese documento que yo me lo quedé pensando anoche era esto que mencionás vos ahora, ¿no? Se interpelaba a la sociedad toda, se interpelaba a la justicia a que no por cuestiones políticos ideológicas se intente el aniquilamiento, era el adjetivo que utilizan en la película, de mi opositor o de mi contrincante o de mi enemigo, incluso si vos querés. Pero hoy, 37 años más tarde, 38 casi, está nuevamente en tela de juicio ese principio que restablece el fiscal Estracera con todo su equipo de trabajo a partir del juicio a las juntas.
Sí. Yo diría que, a ver, además de Estracera, la Junta pone en acto lo que todas las organizaciones de derechos humanos venían trabajando, uh-huh. digamos, porque la película, a ver, la ficción se nutre de todo lo que se vino trabajando. Lo que pasa es que como es una ficción, Y bueno, lo tenemos que tomar desde ahí. Por eso yo digo, ¿qué significa la película para la sociedad hoy? Significa poner en debate, poner en discusión, poner en tensión lo que pensamos, lo que hemos hecho, lo que queremos hacer, lo que son nuestros proyectos para adelante y cómo nos plantamos para atrás respecto a las posturas políticas, ¿me entendés? Porque, bueno, nosotros no podemos dejar de pensar que en esta democracia ha habido connivencias también, pero no porque en la democracia no deban haber convivencias ni tensiones, pero tengámoslo como claro, digamos, digámoslo por decir de alguna manera, ¿me entendés? Porque esa es la forma de construir la democracia. Una democracia que sea más transparente, por decir de alguna manera. Y me parece que la película aporta a ese debate. Por eso a mí me parece muy interesante la actividad justamente que realiza la municipalidad, por esto que decía antes, porque pone, digamos, a la ciudadanía de Gualeguaychú el ejercicio del derecho a la información, del derecho al conocimiento de la historia argentina.
Bien. Sin duda. Y además, Cristina, el hecho de, bueno, de todo lo que es la dinámica que supone también el territorio, los capítulos aquí, aquí en nuestra zona, y con nuestra gente, es decir, son ejes constantes, ¿no? Con todo esto que veíamos en días pasados de una persona más, un vecino más, entonces, que es el desaparecido 37 de Gualeguaychú, claro. Humberto Arrebori. Es decir, y continuar permanentemente los capítulos locales, regionales, lo que ha ocurrido en los vuelos de la muerte, digamos, aquí en el Delta, que era departamento Gualeguaychú en aquella época. Es decir, hay ejes muy potentes por delante.
Sí, Juan, y cuántas cosas, por eso digo, porque cuántas cosas no sabemos del exterminio del genocidio. Y cuántas cosas no sabremos.
Totalmente.
¿Y cuántos nietos se siguen buscando? Nosotros tenemos dos que están buscando dos familias.
Exacto.
Sí, qué importante. Entonces, eso que vos decías de la responsabilidad a la hora de declarar, porque ayer yo le contaba a mi hijo, que tiene 20 años, lo de Pedro, por ejemplo, y lo del hermano, hermana de Matías. Y le decía que lo de Pedro se pudo saber y cómo se llamaba y todo, gracias a los testimonios.
Por supuesto. En el libro, chicos, lo que pasa es que, bueno, yo no sabía hasta cuándo. En el libro de Nosotras en Libertad está justamente lo que escribe la compañera, porque la compañera que testimonia en el juicio donde se sabe que Pedro nació y que se llama Pedro, su testimonio, o lo que ella escribe en el libro, es una compañera cordobesa, por lo tanto, si tienen el libro, miren en las de Córdoba y lo van a encontrar, está el relato exacto y concreto de que esta compañera, cómo supo y cómo fue su testimonio cuando ella fue al juicio. Entiendo que del Pozo de Banfield, porque a mí se me entreveran todas, porque mi memoria está que hecha un desastre. Pero es espeluznante leerlo, porque ella dice, y la conocí a mi compañera porque su hermana me dio la foto. Es fuerte.
Sí, la verdad que sí. Cristina, te agradecemos mucho por haber charlado con nosotros, con nosotras, y llevarnos de alguna manera a todos estos procesos para poder entenderlos desde otro lugar.
Está bien, sí. Yo también siempre sigo replanteándome distintos lugares para conocer, porque hay cosas que vos te vas enterando todos los días de cosas atroces de este genocidio. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir este tiempo con ustedes, que la verdad que cuando uno tiene la oportunidad de poder decir lo que le pasó, también a uno le saca un poco más de peso y se siente un poco más liviano.
Bueno, Cristina, un abrazo grandote y siempre gracias. Abierta.
Igualmente para los tres y muchas gracias.
Abrazo grande.
Hasta siempre, Cristina, gracias.
Gracias a vos, Cristina, un abrazo.